Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo y los buenos días a todos esos oyentes que ya están escuchando Martí Noticias AM. Un gusto estar con ustedes. Soy Exilda Arjona y ya desde ya rapidito le estoy dando los buenos días y el abrazo que le corresponde hoy en mitad de semana a mi colega Ricardo Espinosa.
Un abrazo que recibo y agradezco y comparto. Miércoles 13 de marzo, ombliguito de la semana, un número que me encanta. Estamos en la Semana Mundial del Cerebro y la Semana Mundial del Glaucoma. Muy médicos, pero también muy llenos de información. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, lo hacemos con este recorrido informativo. Vicente de la O. Levy, ministro de Energía y Minas, dijo que la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas debe incorporarse al sistema electroenergético nacional el próximo lunes 18 de marzo, cuando debe terminar el impostergable mantenimiento a la planta, y prometió alivio de los apagones en momentos en que se vuelve a crecer el malestar popular.
Durante un reporte de la televisión, de la O. Levy dijo que en el mayor bloque generador del país se está cumpliendo el cronograma de reparación. Luego de su parada el pasado 29 de febrero en medio de crisis con el combustible y el agravamiento de los apagones.
Con más noticias, la esposa del defenestrado ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, acusado de corrupción por el régimen cubano, se halla detenida y la hija de ambos está incomunicada, según dijo una fuente familiar.
Daniel Alejandro Trujillo Gil indicó a Martín Noticias desde un perfil en redes sociales de su madre, María Victoria Gil, hermana del funcionario destituido, que tanto su tío Alejandro Gil Fernández como su esposa, Gina María González García, se encuentran sujetos a investigación por la Fiscalía General de la República de Cuba. Se encuentran incomunicados fuera de su domicilio en un lugar que desconoció. Trujillo Gil aseguró que su prima, Laura María Gil González, se encuentra incomunicado en el domicilio, mientras su primo Alejandro Arnaldo Gil González está sin restricciones en su vivienda del municipio Marianao, junto a su esposa e hijo de 7 años, debido a que siempre ha residido aparte.
Con más noticias, el viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrizas y el ministro turco de Comercio Ömer Bolat acordaron este martes en Turquía una hoja de ruta para la cooperación económica comercial bilateral entre los años 2024-2026, que incluye el área energética, un aspecto clave para La Habana.
La cancillería informó en un comunicado que la visita de Cabrizas busca pasar revista al estado de las relaciones económicas, comerciales, financieras y de cooperación, examinar las potenciales existentes para su desarrollo y dar continuidad al diálogo político al más alto nivel entre ambos gobiernos. Las plataformas eléctricas turcas han representado un paliativo ante la aguda crisis provocada por la falta de capacidad de generación en el sistema eléctrico cubano.
Rusia lanzó la primera producción del ron cubano original, reportó la agencia oficial Prensa Latina el martes en referencia a la salida al mercado de la nación euroasiática de Danza del Fuego, un ron blanco avalado por la estatal Cuba Ron S.A. y que comercializa por Abrau Durso, principal productor de vinos espumosos de la Federación Rusa.
Según ese reporte, la mayor parte del proceso de producción del ron tiene lugar en Cuba, donde se lleva a cabo la fermentación de la melaza de caña de azúcar, la destilación, el añejamiento en barricas de roble y la mezcla de alcoholes. La etapa final del ciclo de producción está a cargo de Abrau Durso, que se encarga de transportar a Rusia los destilados de ron ya listos y en las instalaciones de la empresa ubicada en la ciudad de Loza. Lo diluyen con agua hasta el 40%, lo filtran y lo embotellan.
El gobierno de Cuba importará insulina de Egipto como parte de la expansión del mercado farmacéutico de ese país en América Latina y en un momento de severa escasez de medicamentos básicos en la isla.
Según el medio informativo Arab News, el ministro egipcio de Salud y Población, Khaled Abdel Gaffar, afirmó que la exportación de insulina a la isla marca el inicio de una nueva fase de cooperación fructífera entre el Estado egipcio y el gobierno de Cuba. El acuerdo para el envío del medicamento a Cuba fue alcanzado durante la visita del ministro egipcio a La Habana, según la emisora estatal Radio Habana Cuba.
Y la falta de personal es una de las razones por la que Santi Espíritu se está convirtiendo en un vertedero gigante. Solo en el municipio de Cabaiguán hay 49 vacantes, la mayoría en la recogida de basura, según publica el diario El Escambray.
A esto se une la falta de equipamiento. La empresa de servicios comunales de Santi Espíritu cuenta con 21 vehículos para la limpieza urbana, pero solo 8 están en funcionamiento. Tampoco están trabajando los 25 tractores asociados a la actividad. Luis Javier Nasco Piña, jefe del Departamento de Comunales en el gobierno provincial, dijo a Escambray que la situación asociada a la falta de recursos, combustible, baterías y neumáticos, entre otras carencias, golpea seriamente la recogida de basura.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo en Martí Noticias AM. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha logrado el martes los delegados suficientes para convertirse en el candidato demócrata para las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, luego de su victoria en los estados de Georgia, Washington y Mississippi. Biden ha alcanzado ya la cifra de 2.099 delegados, superando los 1.968 necesarios de los 3.934 en juego, por lo que matemáticamente ya es el candidato del Partido Demócrata.
Por su parte, el expresidente Donald Trump ha logrado el martes los delegados suficientes para convertirse en el candidato republicano de cara a las presidenciales de noviembre, tras vencer en las primarias de los estados de Washington, Mississippi y Georgia. Trump ha alcanzado ya la cifra de 1.228 delegados, superando así el mínimo de 1.215. No obstante, su nominación será oficial durante la Convención Nacional Republicana, que se celebrará en la ciudad de Milwaukee entre el 15 y 18 de julio.
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha pedido al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, que apruebe nuevos fondos de ayuda militar para Ucrania, todo ello en el marco de una reunión en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense Joe Biden y en la que también ha participado el presidente polaco, Andrzej Duda.
En este sentido, la administración de Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar para las Fuerzas Armadas de Ucrania, valorado en $300 millones, gracias a unos fondos generados como resultado de ahorro en contratos de armas del Pentágono. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha detallado que este paquete no desplaza ni debería retrasar la necesidad crítica de aprobar, el proyecto de ley bipartidista de seguridad nacional que incluye un paquete de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiteró su disposición de emplear el arsenal nuclear de su país ante amenazas que comprometan la integridad estatal, la soberanía o la independencia de la nación. Sin embargo, manifestó su expectativa de que Estados Unidos evite cualquier acción que pueda provocar un conflicto nuclear.
En una reciente entrevista concedida a la televisión nacional rusa, cuando fue cuestionado sobre la posibilidad del uso de armas nucleares en Ucrania, Putin negó la necesidad de tal medida por la forma en que se está desarrollando esta guerra y se mostró confiado en alcanzar los objetivos rusos en Kiev. Putin también aseguró que está abierto al diálogo, subrayando que cualquier acuerdo deberá contar con garantías por parte de Occidente.
Ucrania volvió a lanzar hoy un amplio ataque con drones contra regiones rusas, provocando un incendio en la mayor refinería de petróleo de Rosneft, en lo que el presidente Vladimir Putin calificó de intento de perturbar las elecciones presidenciales rusas.
Al día siguiente de atacar 10 regiones rusas y dañar gravemente la refinería de Lukoil Nord Stream, un dron ucraniano atacó la refinería de petróleo de Rosneft en Ryazán, la séptima mayor de Rusia, a 180 kilómetros de Moscú.
Con más noticias, el fiscal especial Robert Hur ha comparecido el martes ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y ha defendido que sus palabras sobre la memoria del presidente Joe Biden en el caso de los documentos clasificados fueron precisas.
Hur ha argumentado que su tarea era determinar si Biden retuvo o divulgó información clasificada de forma intencional. Tanto demócratas como republicanos han criticado a Hur, los primeros por influir a la opinión pública acerca de la elevada edad del presidente que concurre en las presidenciales de 2024, mientras que los últimos por exonerar a Biden de un caso que también implica a su predecesor Donald Trump, quien sí se enfrenta a cargos por los mismos motivos.
Seguimos con más noticias. En el Medio Oriente, el balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas ha ascendido a cerca de 31.300, a los que se suman más de 73.000 heridos, según han informado este miércoles las autoridades del enclave controladas por el grupo palestino desde el año 2007.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha apuntado en un comunicado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 31.272 muertos y 73.024 heridos, antes de resaltar que durante el último día se han confirmado 10 ataques por parte de las tropas de Israel que han dejado 88 muertos y 135 heridos.
El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, Philip Lazzarini, ha asegurado este martes que la cifra de niños muertos en la Franja de Gaza como consecuencia de los ataques israelíes es superior al número de menores fallecidos en todas las guerras de los últimos 4 años.
Las autoridades gazatíes, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han notificado la muerte de unos 13.000 niños desde el inicio de las operaciones israelíes.
El ejército de Estados Unidos ha denunciado un ataque de los rebeldes yemeníes hutíes contra el destructor estadounidense USS Labun, sin que se hayan registrado daños mientras transitaba por el Mar Rojo, donde los insurgentes atacan embarcaciones que consideran relacionadas con Israel, Estados Unidos o Reino Unido.
El mando central de Estados Unidos ha informado que las fuerzas estadounidenses en la región y un buque de la coalición internacional atacaron y destruyeron con éxito 2 sistemas aéreos no tripulados lanzados desde la zona de Yemen controlada por los hutíes.
Naciones Unidas ha conseguido enviar ayer un convoy con 88 toneladas de paquetes de alimentos y harina de trigo hacia la ciudad de Gaza a través de un corredor militar abierto por el ejército de Israel para facilitar su llegada al norte de la Franja de Gaza, una zona a la que no conseguían entregar ayuda humanitaria desde el pasado 20 de febrero.
El Programa Mundial de Alimentos ha pedido que este tipo de entregas se produzcan diariamente y a través de varios puntos de entrada para evitar la hambruna que acecha a la población palestina en el norte de la Franja, zona en la que comenzó la invasión israelí y una de las más castigadas desde entonces.
Y vamos terminando con esta noticia. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha informado del despliegue de 4 de sus buques militares desde Virginia para la construcción del puerto temporal para gestionar la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
El portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, durante una rueda de prensa explicó que los buques han partido ayer llevando equipo y suministros necesarios para apoyar la construcción del muelle, que se espera esté listo en 60 días y pueda facilitar la entrega de hasta 2 millones de comidas diarias.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Buenos días y gracias por acompañarnos en Martí Noticias AM. La Corporación Estatal Rostec de Rusia ha enviado a Cuba 15.000 lámparas LED o LED fabricadas teniendo en cuenta las características climáticas de la isla y concebidas para modernizar el alumbrado de las calles de La Habana. No es menos cierto que estas lámparas modernas han ganado fama por el tiempo que duran en funcionamiento y su bajo consumo de electricidad. Pero en una Cuba donde el sistema de generación eléctrico es obsoleto y deficiente, muchos esperan que el cambio no ayude mucho a Exilda.
Así es, Ricardo, en plena crisis económica, en un país empobrecido, desabastecido y con una inflación que crece desmesuradamente, cada jornada son más los casos de asaltos a plena luz del día, incrementándose en las noches los robos o cualquier actividad delictiva, pues los apagones y el deficiente alumbrado público contribuyen a crear el escenario deseado por el menos exigente de los malhechores. Sobre este tema escribió en extenso el economista y periodista independiente Orlando Freire Santana, con quien conversaremos también sobre la situación económica del cubano de a pie y los desafíos que enfrenta para llevar comida a la mesa en un país donde la libreta de racionamiento cumplió ayer 62 años de vida en medio de este segundo periodo especial colmado de incertidumbre y hambre. Por lo tanto, ya le estamos dando los buenos días, repito, al economista y periodista independiente Orlando Freire Santana. Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días para ustedes y para los oyentes también.
Un gusto tenerlo acá en el programa. Usted entonces ha detallado en un artículo toda esta crisis que está viviendo, toda esta crisis energética que está viviendo el país, y hay que añadirle también la desidia gubernamental y, por supuesto, toda la situación que está pasando. Y se traduce en eso, en la situación que está pasando la población cubana. Así que háblenos un poco de todo lo que está pasando ahora en Cuba y cómo redundan precisamente en el cubano de a pie.
Bueno, es curioso que esta información de el envío de lámparas LED rusas a Cuba casi haya coincidido en el tiempo con la afirmación del ministro de Energía y Minas, Vicente de la OLEVI, que en una reunión del Consejo de Ministros planteó que se había desconectado el 74% del alumbrado público de la ciudad de La Habana. Imagínense ustedes, con el grado de inseguridad que hay, como ustedes plantearon, con los asaltos por el día que se incrementan en las noches y con el 74% del alumbrado público desconectado, es prácticamente muy difícil que un ciudadano medio pueda salir a la calle en las noches. Uno de los blancos principales de los delincuentes son los teléfonos móviles. Y como yo planteaba muchas veces, las mujeres y las personas de la tercera edad, si reciben una llamada en la calle, optan por no responderla y entonces esperar llegar a sus hogares para responderla, para no sacar el teléfono en la vía pública. Pero bueno, vamos a ver si este envío de lámparas LED, que tengo entendido que no ha sido confirmado por la prensa oficial cubana, vamos a ver si este envío logra iluminar un poquitico las tenebrosas noches habaneras. Y no a manera solamente, seguramente que es una situación que se hace extensiva al resto de las ciudades del país. Eso por ahí. Por otro lado, la situación económica en la isla es una debacle. Ahora, en esta última reunión del Consejo de Ministros, el sustituto de Alejandro Gil planteó que se habían incumplido se incumplió con la llegada de turistas, se incumplió con la producción de importantes regiones como la carne de cerdo, el huevo, la carne vacuna, etcétera. Entonces, se incumplió con casi todo. Y ellos plantean que vamos a ver si para este mes de marzo se pueden cumplir algunos planes. Es realmente muy difícil. Y en cuanto a lo que ustedes plantearon, que bueno, hoy se cumple un aniversario del establecimiento de la libreta de abastecimiento. Esa libreta ha reflejado el fracaso de la economía, el fracaso del gobierno cubano durante 62 años por satisfacer la demanda de la población. Porque si ellos hubiesen satisfecho la demanda, no era necesario mantener la libreta. Pero como no lo han podido hacer, han tenido que mantenerla. Ni aún en los tiempos de la famosa tubería soviética, esa década en que Cuba ingresó en el Carmen, que recibía 13 millones de toneladas de petróleo al año y que podía revender 5 toneladas en el mercado mundial, ni en esa época la libreta se pudo eliminar. Entonces, ahora han hecho, hace unos cuantos años ya, dijeron que era posible, pero qué va, la situación se complejizó, se deterioró más y la libreta no se puede eliminar. Ya prácticamente la libreta, ya prácticamente se da muy poco por ella. Pero aunque se dé poco por ella, aunque se incumpla, aunque la canasta básica no llegue, mira, estamos a 13 de marzo, no ha entrado el arroz de la canasta básica en casi ninguna bodega, un arroz que entraba generalmente los primeros días del mes, no ha entrado. Entonces, la libreta prácticamente no resuelve nada, pero no la pueden quitar porque lo poquito que hay tienen que darlo por ahí. Si la quitaran, yo no me imagino cómo sería esto. Una matanza en una bodega para comprar las cosas o unos precios que se inflarían enormemente más de lo que están ahora, porque es sabido que ante una oferta muy deprimida, pues los precios suben. Entonces, en resumen, es una situación muy difícil que cada día es más grave para el cubano de a pie.
Señor Freire Santana, ayer precisamente se van a conocer cifras por parte del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos-Cuba, y se señala a Estados Unidos como, por ejemplo, cómo ha aumentado la cifra de exportación hacia la isla, 45 millones de dólares durante el pasado mes de enero. El pollo es lo que más se sigue importando en Cuba desde los Estados Unidos. Ayer Rusia modificó los acuerdos de pago de los préstamos de la deuda para darle más espera a lo que la isla tiene en sus obligaciones. Hoy se habla que hay funcionarios del gobierno cubano en Turquía buscando también un SOS, una hoja de ruta de cooperación económica. Egipto está enviando insulina, Colombia está enviando huevos. Un 80% de la canasta básica de los productos que necesita la isla para importar. Su opinión al respecto sobre la falta de producción local, no se está haciendo nada y esto es un tema ya, un disco rayado.
Bueno, sí, Cuba está dependiendo prácticamente del SOS internacional. Estados Unidos, como usted bien planteaba, ha permitido la importación de muchos productos por parte de Cuba, pero siempre, aunque Cuba importe de Estados Unidos, siempre van a mantener que el bloqueo se mantiene, porque el bloqueo es la cobertura para justificar todas las ineficiencias y los males que suceden en este país. Y en cuanto a la producción nacional, es muy difícil, hay muchas trabas. La empresa estatal no cumple, no tiene autonomía, es muy difícil, la inversión extranjera no cuaja. Entonces, también hay muchas entidades cubanas que han perdido muchos trabajadores. La gente no quiere trabajar, la gente lo que quiere es emigrar. Y entonces, mira, este último domingo, en el periódico Tribuna de La Habana salieron una cantidad de ofertas de empleo enormes. También se están haciendo lo que ellos llaman las ferias de empleo, tratar de poner una tarima en una plaza para que la gente que no tiene empleo vaya, pero no a buscar un supuesto empleo. Pero es que la gente va ahí y después no se emplea, porque es que los salarios, usted se imagina un salario promedio en este país de 4.000 pesos mensuales, cuando un paquete de pollo te puede valer más de 2.000 y un cartón de huevo igualmente, o sea, que un salario mensual de un trabajador en promedio en este país se iría entre un cartón de huevos y un paquete de pues, ¿quién quiere trabajar así?
Increíble.
Y si no se trabaja así, claro. Si no se trabaja, si uno logra ocupar las plazas, no hay producción. Igual, más grave sucede en la agricultura.
Así
la
es.
Gente se va de los campos, no quiere trabajar, no hay estímulo para la producción del agro, continúan los impagos, o sea, muchas veces el productor del agro cumple, le entrega al Estado para que el Estado venda después y al productor ese no le pagan. Entonces, a ese hombre que no le pagan, que tiene que comprar insumos, que tiene que mantener a su familia, etcétera, ¿usted cree que ese hombre va a estar estimulado para seguir trabajando? No. Y entonces, pues muy... eso incide mucho en las bajas producciones del agro, que son las que en buena medida debían de garantizar la alimentación del pueblo, y con la presencia de esos productos actualmente en las tarimas se incidiría en una disminución de la inflación, que es uno de los males que está golpeando al cubano promedio.
Correcto.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y periodista independiente Orlando Freire Santana por haber estado acá en Martín Noticias. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
Bueno, gracias a usted.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este día, mitad de semana, también nuestra actualización al instante desde la sala de redacción.
Así es, Ricardo, los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes en las informaciones. El músico cubano y prisionero de conciencia Michael Castillo, el Osorbo, enfrenta el cautiverio sin dejar de componer canciones. Ibe Pacheco conversó con un familiar del coautor de Patria y Vida.
El rapero contestatario preso político Michael Castillo Pérez, conocido por el Osorbo, ganador de 2 Grammy Latinos por el tema Patria y Vida, continúa escribiendo sus canciones en la prisión 5 y medio en Pinar del Río, según dijo desde La Habana a Martín Noticias Viviani Peña, su pareja.
Sí, él continúa escribiendo sus canciones, o sea, todas son sobre su vida, todas, incluso cuando estamos en las visitas, conyugales, me hace tipo concierto de las canciones que ha hecho, ¿no? Dedica su tiempo en cosas productivas para él.
El cantante del éxito Patria y Vida fue condenado en mayo de 2022 por los cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones. Comenta Vivian y su pareja, quien pudo visitarlo en el penal el 5 de marzo, que es evidente el acoso por parte de las autoridades durante las visitas familiares. Indica que las requisas practicadas por guardias de la prisión son muy rigurosas.
Me he dado cuenta porque no son iguales conmigo que con otras personas que van también a las mismas visitas. Que en muchas ocasiones, por no decirte todas, viene una persona que no es la que requisa a requisar personalmente las cosas de él. Como por ejemplo, a algunos reclusos no le interesa que le entren 100 paquetes de suco. El suco es un refresco que es un polvito. A mí me dejan entrar solamente 5, 10, cuando más.
En 2022, Michael El Osorbo comenzó a presentar inflamación en ganglios del cuello y del lado derecho de su cuerpo. Desde entonces, sus familiares han denunciado que a pesar de habérsele practicado algunos exámenes médicos, no ha recibido la debida atención.
Trata de darme su mejor sonrisa, pero yo lo veo más delgado, como cuando la huelga de San Isidro, pues se puso bien delgadito, así está ahora. el señal de que no está bien.
La canción Patria y Vida, de la que Osorbo es coautor, se convirtió en un himno de lucha para el pueblo cubano. Activistas dentro y fuera de Cuba han exigido la liberación del artista integrante del movimiento San Isidro, pero también organizaciones como Amnistía Internacional, el Grupo de Trabajo para Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada en La Habana. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Las interrupciones del servicio eléctrico están haciendo cada vez más difícil la vida diaria de los cubanos. Así dijeron a Martín Noticias periodistas independientes. José Luis Ramos preparó la nota.
Los extensos apagones han forzado a la población cubana a cambiar su día a día, dijo el periodista Boris González Arena. Aunque comenzaron a aplicar cortes de electricidad programados en La Habana, lo peor está pasando en el resto de las provincias, destacó desde la capital.
Sí ha sido brutal la afectación agravada que tiene el resto de las provincias, porque tengo muchos amigos en Camagüey, en Holguín, en muchos lugares que están sufriendo apagones de 11 y 12 horas. Y el otro día un amigo me decía, me levanto por la mañana, si hay luz a esa hora cocino toda la comida del día. A la hora que yo tenga luz, a esa hora cocino toda la comida del día. Y lo que están haciendo es la vida más difícil a las personas de otras provincias para controlar la situación de La Habana.
La Unión Eléctrica anuncia cada día interrupción del servicio eléctrico debido a la falta de combustible, un recurso indispensable para hacer funcionar las centrales termoeléctricas. Los apagones en diario son frustrantes, dijo el periodista José Luis Septán Estrada, residente en Camagüey.
Sí, cómo no. Son jornadas muy durísimas de 15, 16 hasta 18 horas de apagones continuas.
La situación económica es difícil, la inflación es muy alta y lo poco que se consigue hay que gastarlo de inmediato, señaló Tan Estrada.
Sin duda es agobiante, es agonizante, los alimentos no están durando. Las leches se están echando a perder, incluso la leche del lácteo que viene, que supuestamente la leche es para niños, se le está cortando a las personas porque no hay refrigerador que aguante. Además, esto sumarle otro fenómeno que se está dando. Cuando ponen una corriente, hay alto o bajo voltaje y los equipos de las personas se le están rompiendo. Y cuando van a reclamar a la empresa eléctrica, le dicen que ellos no tienen nada que ver con eso porque eso es un problema a nivel de país.
La situación de los combustibles en un futuro va a ser mejor. Vamos a seguir enfrentando dificultades que paulatinamente iremos resolviendo. La prioridad son las plantas que consumen combustible nacional, escribió Vicente de la Olevi, ministro de Energía y Minas, en su cuenta de la red social X. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Gina María González García, la esposa del exministro de Economía Alejandro Gil, también está detenida en Cuba, dijo su sobrino político Daniel Alejandro Trujillo Gil, abogado penalista residente en España. Trujillo Gil dijo a Martín Noticias que tanto su tío Alejandro Gil como su esposa Gina María González García están sujetos a investigación por la Fiscalía General de Cuba. Precisó además que se encuentran incomunicados fuera de su domicilio en un lugar que desconoce. Trujillo Gil confirmó esta información a Martín Noticias ayer desde un perfil en redes sociales de su madre María Victoria Gil, la hermana del exministro de Economía. También dio a conocer que su madre visitó la isla y tuvo una crisis de hipertensión a su regreso a España debido a lo que describe como las injurias que ha recibido. En el perfil de Facebook de María Victoria Gil fue publicado el martes un post en el que agradece al gobierno por no haberla molestado durante su visita a Cuba y a los locutores de la televisión cubana por su actitud en un momento tan difícil de su vida. En otra información, el presidente Joe Biden y su rival Donald Trump ganaron el martes suficientes delegados para asegurarse las nominaciones de sus partidos en la carrera presidencial del 2024. Más detalles con la agencia AFP.
Joe Biden y Donald Trump consiguieron el martes el número suficiente de delegados para ser los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Tanto Biden como Trump ya se habían deshecho de todos los aspirantes en las primarias de los partidos demócrata y republicano. Pero sus victorias en los estados de Georgia, Mississippi y Washington, según las proyecciones de medios locales, los empujaron por encima del umbral necesario para convertirse en los nominados en las convenciones de sus partidos, que se llevarán a cabo en julio y agosto. Trump superó holgadamente a una decena de candidatos durante los últimos meses, pero el expresidente republicano aún debe enfrentar varios juicios, entre ellos uno por sus presuntos intentos de alterar las elecciones de 2020 en el estado de Georgia. La Corte Suprema, de mayoría conservadora, debe pronunciarse sobre su pedido de inmunidad presidencial, un intento de Trump por evitar los procesos en su contra. De cara a las elecciones de noviembre, los estadounidenses tendrán que volver a elegir entre Biden, de 81 años, y Trump, de 77. Precisamente la edad de Biden y la migración son dos de los temas principales que se han discutido durante las últimas semanas en la campaña.
En Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, envió una carta de renuncia al Papa Francisco al cumplir 75 años, la edad de jubilación. Ahora surge la duda sobre quién lo va a reemplazar. Los detalles con Donaldo Hernández.
El arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, está listo para jubilarse y para iniciar el proceso de retiro, tras enviar su carta de renuncia al Papa Francisco.
Dar gracias al Señor, dar gracias a los papas.
Brenes envió la carta al Vaticano el pasado 7 de marzo, pero aún no recibe una respuesta oficial. El sumo pontífice debe elegir al sucesor de Brenes entre los 9 obispos que integran la conferencia episcopal.
Siempre desde la conferencia episcopal presenta la terna. El mismo arzobispo presenta también sus candidatos, ¿no? Santo Padre lo valora y luego él es el que toma la decisión al final.
Abogados explican que, aunque hay 9 obispos en la conferencia episcopal, de ellos 3 fueron forzados al exilio y 2 ya cumplieron la edad para jubilarse, razón por la que no ven con claridad quién podrá ser el sucesor del cardenal.
Y en efecto existe poca presencia de obispos en Nicaragua, ya que han sido perseguidos por la dictadura y generalmente pues la mayoría acallados.
Durante los últimos 6 años de conflicto sociopolítico, las relaciones de la Iglesia Católica con el gobierno de Nicaragua han sido tensas. No obstante, la vicepresidenta Rosario Murillo asegura que tiene el interés de mejorar su relación con la Iglesia.
Aquí estamos y vamos adelante junto a su eminencia reverendísima el cardenal Leopoldo.
Algunos especialistas en temas religiosos consideran que el Papa tiene la opción de mantener en el cargo al cardenal Brenes. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
En recientes declaraciones, el segundo al mando del chavismo en Venezuela, Diosdado Cabello, informó que las bases del Partido Comunista Venezolano eligieron a Nicolás Maduro como candidato para las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 28 de julio del año en curso, al tiempo que el Consejo Electoral Chavista formalizó el pasado lunes la inhabilitación de María Corina Machado, por lo que no podrá presentarse a las elecciones presidenciales.
Las reacciones dentro de la oposición no se han hecho esperar y el exgobernador Enrique Capriles abogó por otra opción ante la inhabilitación política que pesa sobre la líder opositora que le impide competir en estos y otros comicios hasta el año 2036. Ya varios partidos de oposición están empujando para que Manuel Rosales sea el sustituto. También Daniel Ceballos ha dicho que inscribirá su candidatura si finalmente María Corina no puede. De acuerdo con el calendario presentado por el CNE, las presentaciones de los candidatos y los candidatos serán recibidas entre el 21 y el 25 de marzo, por lo que la oposición tiene 12 días para decidir cómo van a proceder en estas elecciones y quién será su candidato.
Por eso, Exilda, para conversar sobre los escenarios posibles, contamos con el político, periodista y escritor venezolano Alexis Ortiz, quien nos atiende esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Señor Ortiz, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, mis queridos colegas. ¿Cómo están ustedes?
Un placer.
¿Y usted?
Muy bien, muchas gracias.
Mire, para usar un título de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, ¿dónde queda la oposición, Rosales, Ceballos o quién?
Bueno, mira, la situación es bastante compleja. Tenemos que comenzar por decir que aceptar las condiciones en que Maduro está planteando estas elecciones, es decir, la narcodictadura venezolana castrochavista está planteando estas elecciones, es absolutamente inaceptable. El primer asunto es que si nosotros aceptáramos estas condiciones, estaríamos haciéndonos cómplices de la barbaridad de la narcodictadura, de desconocer los acuerdos de Barbados, acuerdos que están siendo avalados, refrendados por todos los gobiernos respetablemente democráticos del mundo. Entonces no podríamos nosotros ser cómplices de una aberración de esas características. Nosotros no podemos desconocer el acuerdo de Barbados, que exige, entre otras cosas, unas elecciones limpias, confiables, respetables, con supervisión internacional, sin candidatos inhabilitados, etcétera, etcétera, etcétera. Además que exige unas elecciones sin presos políticos, como hay en Venezuela una terrible cantidad de presos políticos civiles y militares que no han cometido ningún delito. Entonces, desconocer el acuerdo de Barbados es algo que nosotros no podemos bajo ningún respecto comprometernos en esa aberración. La segunda cuestión es ya de otro tipo, y es que nosotros no podemos admitir, reconocerle a la narcodictadura castrochavista, reconocerle a Maduro el derecho de pernada, es decir, el derecho a escoger el candidato de la oposición. O sea, que no sea la oposición quien determine cuál es su candidato, que ya lo determinó de una manera absolutamente limpia en unas elecciones primarias en las cuales María Corina Machado sacó el 92% de los votos. Entonces, reconocerle a Maduro que él es el que escoge el candidato de la oposición, eso es también absolutamente inaceptable y sería una traición a la democracia y al pueblo que escogió a María Corina Machado. Y la tercera complicación que tiene esta posición de la narcodictadura castrochavista es que plantea las cosas de un modo tal que si María Corina, por ejemplo, decidiera aceptar la inhabilitación y promover otro candidato, bueno, sencillamente el gobierno ya ha dicho, ya tanto el bufón de la corte, Diosdado Cabello, como el propio Maduro han dicho que ellos no van a perder estas elecciones, que ellos van a ganar por las buenas, que ellos van a seguir en el poder por las buenas o por las malas. ¿Qué quiere decir esto? Que si María Corina, por ejemplo, decidiera no voy a ser candidata y entonces voy a promover otro candidato, como pide muy con pésima mala intención Capriles Radonsky. Si María Corina aceptara apoyar a otro candidato, ¿qué es lo que ocurre? Que cualquier candidato que apoye a María Corina, ellos lo van a inhabilitar. Ellos no van a aceptar, por ejemplo, a gente confiable como Andrés Velázquez, Herbert Torres, César Pérez Viva, etcétera, etcétera, Juan Pablo Guanipa. Cualquier candidato serio, confiable, patriótico, que represente realmente los intereses del pueblo venezolano, ellos no lo van a aceptar. Ellos van a aceptar solamente un candidato. Ellos, cualquiera que María Corina promueva como candidato idóneo va a ser rechazado. Ellos van a aceptar solamente un candidato que sea cómodo para Maduro, que Maduro pueda estar seguro que ese candidato va a aceptar los resultados electorales fraudulentos a favor de él. De tal manera, pues, que lo que corresponde en este momento es llamar al pueblo a una gran movilización nacional y desde Caracas y en todo el país para imponer desde la calle la candidatura que el pueblo que escogió, que es la candidatura de María Corina Machado. Esa es la opción que queda. Y esa es una opción que ha tenido éxito en otras partes. El pueblo derrotó al candidato de Putin, al candidato de Putin en Ucrania, e impuso un candidato democrático. El pueblo sacó del poder a Evo Morales con movilización callejera, movilización pacífica siempre, pero contundente. El pueblo sacó del poder a Evo Morales y obligó a Evo Morales a renunciar y a que hubiera un gobierno de transición. Otra cosa es que desafortunadamente los compañeros nuestros de Bolivia no hicieron las cosas bien y al año regresó al poder Evo Morales. El pueblo sacó con grandes movilizaciones callejeras a Hugo Chávez del poder. Otra cosa es que los compañeros que asumieron el poder, Carmona y su grupo y el grupo de empresarios de Fede Cámara, hicieron todas las cosas mal para que Chávez regresara a los 48 horas.
Señor Ortiz, se nos acaba el tiempo, pero ¿quién sería ese candidato de la oposición?
El candidato de la oposición no puede ser otro que María Corina Machado. Es decir, no se le puede aceptar al gobierno que el candidato no sea María Corina Machado. Para mí, que el candidato no sea María Corina Machado es una traición a la patria. El pueblo tiene que salir a la calle a imponer a María Corina Machado.
Y la otra gran pregunta que queda en el ambiente, agradeciendo su participación, señor Ortiz, es cómo va a afectar esto la participación de los venezolanos en el exterior. Él es Alexis Ortiz, político, periodista y escritor venezolano en Martín Noticias AM.
Muchas gracias.
Bueno, un gran placer.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gina María González García, esposa del exministro de Economía Alejandro Gil, también está detenida en Cuba, dijo su sobrino político Daniel Alejandro Trujillo Gil, abogado penalista residente en España.
Trujillo Gil dijo a Martín Noticias que tanto su tío Alejandro Gil como su esposa están sujetos a investigación por la Fiscalía General de Cuba.
Precisó además que se encuentran incomunicados fuera de su domicilio en un lugar que desconoce.
Trujillo Gil confirmó esta información a Martín Noticias ayer desde un perfil en redes sociales de su madre, María Victoria Gil, hermana del exministro de Economía.
Las exportaciones de productos agrícolas y alimenticios de Estados Unidos a Cuba durante el pasado mes de enero superaron los $45 millones, es decir, un 39% más en comparación con igual periodo de 2023, según datos divulgados por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba.
El economista cubano colaborador de Martín Noticias, Miguel Alejandro Hayes, se refirió a esta práctica importadora de la isla ante la no producción local.
Esa matriz importadora no responde a una cuestión de preferencia a los consumidores, sino a una incapacidad de la industria nacional, de la producción nacional agroindustrial, de generar niveles de oferta con cantidad y calidad suficiente.
Según datos de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Cuba debe importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población.
Ese 80% aproximado de lo que la población consume, que hay que importar, ni siquiera es suficiente para satisfacer no la demanda, sino las necesidades de la ciudadanía cubana.
De acuerdo a las cifras suministradas, la carne de pollo nuevamente es el alimento más vendido, lo que consolida a Estados Unidos como el principal suministrador de este tipo de carne a Cuba.
Además, muestra el envío de carne bovina y porcina, pavo, tocino, huevos, aceitunas, cebollas, manzanas, arroz, salchichas, café tostado y soya, entre otros alimentos.
En más de economía, el presidente ruso Vladimir Putin aprobó una ley que ratifica los protocolos para modificar 4 acuerdos de préstamo con Cuba, prevé la reestructuración de la deuda contraída por La Habana y le ofrece condiciones de pago ventajosas. El comunicado cita declaraciones del secretario de Estado y viceministro de Finanzas de Rusia, Alexei Sazanov, que cifran la deuda contraída por Cuba en unos $277.2 millones.
Y atención que la compañía Western Union prevé restablecer el servicio de envío de remesas a Cuba el próximo 1 de abril, confirmó a Martín Noticias un empleado de la compañía con sede en Denver, Colorado.
No es 100% segura, pero aquí me indica que el departamento le indicó para el 1 de abril. Ya los envíos hacia Cuba estarán siendo habilitados nuevamente. Le recomendamos a los clientes que por favor se comuniquen ese mismo día, 1 de abril, y verifique si ya el departamento habilitó los servicios.
Las interrupciones del servicio eléctrico están haciendo cada vez más difícil la vida diaria de los cubanos, coincidieron los periodistas independientes Boris González Arena desde La Habana y José Luis Tan desde Camagüey.
Un amigo me decía, me levanto por la mañana, si hay luz, ahora cocino toda la comida del día. Y lo que están haciendo es la vida más difícil a las personas de otras provincias para controlar la situación de La Habana.
Hasta 18 horas de apagones continuos. Sin duda es agobiante, los alimentos no están durando. Además, esto sumarle otro fenómeno que se está dando. Cuando ponen una corriente, hay alto o bajo voltaje y los equipos de las personas se le están rompiendo.
Por otra parte, las condiciones están dadas para que se produzca un nuevo estallido social en Cuba ante los continuos apagones y una crisis generalizada similar a la que vivió el país en los días previos a las protestas del 11 de julio de 2021, opinó el dramaturgo cubano Junior García Aguilera.
El fundador de la plataforma Archipiélago expresó sus puntos de vista en diálogo desde Madrid con la revista informativa Martín Noticias AM.
Es inevitable que reaccione el pueblo de Cuba porque, como decían ustedes, está creada la tormenta perfecta. O sea, uno tiene la misma sensación que sentíamos cuando estábamos en los días previos al 11J. Los apagones yo creo que son como el colmo. O sea, es imposible mantenerse quieto y cuando se sufre un apagón de 12 hasta de 15 horas. Entonces las condiciones sí están creadas para que ocurra un estallido social en Cuba, pero ahora la peor situación que tiene el régimen es que hay una división interna y eso podría ser entonces definitivo para ellos. Entonces uno puede leer, ¿no?, la división que hay entre ellos. Pero además de eso, Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller, también ha citado a Fidel hablando de que el mayor enemigo es la división. O sea, a través de todos estos tuits uno se da cuenta de que dentro de ellos hay una división tremenda en este momento.
Y atención que el director de cine Sergio Giral, una de las figuras más importantes del cine cubano, falleció el martes en Miami a los 87 años de edad.
Nacido en La Habana en el año 1937, de padre cubano y madre estadounidense y educado entre los Estados Unidos y Cuba, Giral fue un creador en el ICAI en la década del 60 y luego en el exilio.
Para mí el cine era algo muy familiar, porque de que yo iba a la Cinemateca y veía películas que supuestamente eran películas muy antiguas. Y cuando comenzaba la proyección, yo decía, pues esta película yo la vi. Y yo estoy convencido que no, yo nunca he visto esta película. Y era porque la había visto quizás a los 3 años, a los 4 años, y no la registraba. Y inmediatamente que la veía la recordaba, porque mis padres iban al cine todos los días.
De sus obras destacan varios largometrajes que exploran temas como la negritud, la esclavitud, el racismo y la emancipación en filmes como El Otro Francisco, Ranchador y Maluala.
De su filmografía en el exilio, el experto celebra el documental La Imagen Rota, hecha en 1995, donde registró a una serie de cineastas exiliados. Es un documento muy valioso, considero el cineasta Alejandro Ríos.
En otra información, el lanzador zurdo cubano Darien Núñez, quien en 2021 militó en los Dodgers de Los Ángeles, inició los entrenamientos de primavera con los Toros de Tijuana, equipo perteneciente a la Liga Mexicana de Béisbol.
En la nota de farándula, el cantante cubano Jacob Forever agradeció en sus redes sociales el respaldo de sus seguidores que le acompañaron en un vibrante concierto en el Flamingo Theater de Miami.
Ya sea en Miami o en Europa, donde estuvo de gira recientemente, Jacob sigue demostrando que a 20 años de carrera artística sigue siendo uno de los principales exponentes del género urbano de Cuba.
Deportes en Martín Noticias AM.
Los deportes con nuestro embajador plenipotenciario en pleno miércoles.
A ver.
Y él está mirándome, buenos días, esperando mi presentación.
Claro.
Y no te lo voy a decir
el portafolio.
Ni a golpe de reparto, ni a golpe de reggaetón, pero aquí está el musicólogo de los deportes.
Oye,
Pepe Lacayo.
¿Viste?
Wow.
Me siento honrado.
La batuta.
¿Ya tú sabes dónde está Messi?
Sí, está practicando para el partido de esta noche, da la casualidad. Sí, porque es de vida o muerte. Muy bien, damas y caballeros, ayer los aficionados Yankees en Cuba, aquí en Estados Unidos y en todo el mundo, pasaron tremendo susto, porque sus dos mejores peloteros se sometieron a imágenes de resonancia magnética. Sin embargo, la noticia no es tan mala. Para Aaron Judge, el jonronero del equipo, fue más que nada un golpecito que se dio en el abdomen y está perfectamente bien. Va a tomar 4 días libres en esta pretemporada y va a estar listo para la jornada de apertura. No hay ningún problema. Gerrit Cole, una situación un poquito distinta. Aunque los Yankees confían que el codo derecho no tiene un desgarre, por lo tanto no va a tener que someterse a una operación de ligamento colateral, sí tiene una leve lesión y no va a estar listo, según los Yankees, para la serie de apertura el 28 de este mes.
Bueno.
Pero que no esté, definitivamente, de todo lo que le pudo haber pasado a Gerrit Cole, que no esté listo la primera semana de la temporada es lo mejor que le pudo haber pasado.
Y la sacó barata.
Y Judge sí va a estar listo para la semana de apertura. Sabiendo eso, ya tenemos la rotación de pitcheo de los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, que arrancan la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas en Seúl, Corea del Sur. No sé si te lo mencioné ayer.
Sí, sí.
El 20 y 21 de marzo. ¿Ok? ¿Te dije la rotación de picheo?
Sí, señor.
Ah, bueno, entonces vamos con otra cosa. La Champions League. No la dije ayer, que estabas equivocado.
Sí, sí.
A mí ya
sí,
se me olvidó, como tengo 6 noticieros al día.
Lo que pasa es que por la diferencia horaria.
Ah, bueno. Como tengo 6 noticieros al día, a veces se me olvida qué tema cubrí, en qué noticiero.
De pronto algún oyente no la escuchó.
Ah, bueno, sí, bueno. Rapidito, la rotación de picheo el 20 y 21 de marzo, 2 partidos oficiales en Corea del Sur. Tyler Glasnow de los Dodgers contra el japonés Yu Darvish. Y el día siguiente, Yoshinobu Yamamoto, el hombre de los 47 millones de dólares, contra Joe Musgrove en el segundo partido de la temporada regular. Muy bien, ayer en la Champions League, el Barcelona, mira como en el fútbol la camiseta pesa. El Barcelona no está teniendo una buena temporada. Tiene problemas financieros escandalosamente impresionantes. Sin embargo, ayer eliminó al Napoli, el equipo de Diego Armando Maradona, 4-2, y lo eliminó de la Champions League, y el Barcelona está en los cuartos de final de la Champions sin tener su mejor fútbol en quizás una generación completa. Mientras tanto, el Arsenal de Londres tuvo que acudir a los penaltis, pero sí eliminó al Porto de Portugal en penaltis 4-2. El partido terminó a favor del Arsenal y la serie empatada 1-1, pero en tiempo suplementario no hubo acción y en penaltis el Arsenal avanzó a la próxima ronda. ¿Qué significa esto? Tenemos solamente 2 equipos buscando clasificar, y esta tarde, a las 3 p.m. hora de Cuba, el Atlético de Madrid contra el Inter de Milán. El Atlético buscando un milagro porque ya perdió en Italia 1-0. Y el Borussia Dortmund contra el PSV Eindhoven. El sorteo para los cuartos de final es el viernes. Así que hay que estar atento.
O sea que el partido de la fecha es el del Atlético, porque Simeone o gana o gana.
El partido de la fecha es esta noche a las 8 p.m. en Fort Lauderdale.
Ah, bueno, Leo no, Messi. Hablo de la Champions.
Yo sé de qué me estabas hablando. ¿Qué pasa?
Pero tú tiraste y cambiaste la curva.
Una curva, ¿viste? Sí, eso fue una curva.
Es un cambio de velocidad, sí. Y le conecté un foul. Uh-huh. Okay. Lo que sí te iba a decir es que esta noche, el Nashville contra el Inter Miami a las 8 p.m., ya que cometieron el grave error de sentar a Leo Messi el domingo, y el Inter de Miami perdió en la liga, si pierden esta noche, quedan eliminados de la Conca Champions Cup, que es el torneo más importante, como la Champions League de este hemisferio.
Sí, sí.
Y entonces, absolutamente, el Inter de Milán, que está tratando de clasificar al Mundial de Clubes, que se va a jugar en el 2025 en este país, el próximo verano, en el 2025, va a haber un Mundial de Clubes aquí en Estados Unidos.
El Inter de Miami.
Correcto, el Inter de Miami está tratando de clasificar y lo podría hacer si es el campeón de la CONCACAF Champions Cup. Ahora, todavía falta mucho, pero está tratando de clasificar a los cuartos de final y es imperativo que esta noche Leo Messi juegue bien y el Inter gane, porque si no, el sueño se podría acabar. ¿Tú te imaginas un Mundial de Clubes sin Leo Messi, sin Cristiano Ronaldo?
A propósito, sí. Dice que la rivalidad entre Nadal y Federer es la misma entre Cristiano y Messi. Y comparan a Messi con Federer y a Cristiano con
Nadal, porque son ibéricos los dos. Mm. Será. No, pero te digo una cosa, yo sé que Nadal y Federer se llevan muy bien
fuera
de las canchas. Yo no sé si Cristiano y Leo Messi se lleven tan bien. Dice Teudy que hasta aquí los deportes. Vamos a decirle que se aguante y seguimos hablando de deportes.
Oh.
Bueno, el baloncesto más tarde en el noticiero de las 12. ¿Te das cuenta que tengo 50 noticieros? Yo no sé qué dije en cuál. Bueno, hasta aquí los deportes.
¿Y LeBron qué?
Bueno, vamos a hablar de LeBron más tarde.
No da tiempo.
Pepe
no
Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo y los buenos días a todos esos oyentes que ya están escuchando Martí Noticias AM. Un gusto estar con ustedes. Soy Exilda Arjona y ya desde ya rapidito le estoy dando los buenos días y el abrazo que le corresponde hoy en mitad de semana a mi colega Ricardo Espinosa.
Un abrazo que recibo y agradezco y comparto. Miércoles 13 de marzo, ombliguito de la semana, un número que me encanta. Estamos en la Semana Mundial del Cerebro y la Semana Mundial del Glaucoma. Muy médicos, pero también muy llenos de información. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, lo hacemos con este recorrido informativo. Vicente de la O. Levy, ministro de Energía y Minas, dijo que la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas debe incorporarse al sistema electroenergético nacional el próximo lunes 18 de marzo, cuando debe terminar el impostergable mantenimiento a la planta, y prometió alivio de los apagones en momentos en que se vuelve a crecer el malestar popular.
Durante un reporte de la televisión de la O. Levy, dijo que en el mayor bloque generador del país está cumpliendo el cronograma de reparación. Luego de su parada el pasado 29 de febrero en medio de crisis con el combustible y el agravamiento de los apagones.
Con más noticias, la esposa del defenestrado ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, acusado de corrupción por el régimen cubano, se halla detenida y la hija de ambos está incomunicada, según dijo una fuente familiar.
Daniel Alejandro Trujillo Gil indicó a Martín Noticias desde un perfil en redes sociales de su madre, María Victoria Gil, hermana del funcionario destituido, que tanto su tío Alejandro Gil Fernández como su esposa, Gina María González García, se encuentran sujetos a investigación por la Fiscalía General de la República de Cuba. Se encuentran incomunicados fuera de su domicilio en un lugar que desconoció. Trujillo Gil aseguró que su prima, Laura María Gil González, se encuentra incomunicada en el domicilio, mientras su primo Alejandro Arnaldo Gil González está sin restricciones en su vivienda del municipio Marianao, junto a su esposa e hijo de 7 años, debido a que siempre ha residido aparte.
Con más noticias, el viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrizas y el ministro turco de Comercio, Ömer Bolat, acordaron este martes en Turquía una hoja de ruta para la cooperación económica comercial bilateral entre los años 2024-2026, que incluye el área energética, un aspecto clave para La Habana.
La cancillería informó en un comunicado que la visita de Cabrisas busca pasar revista al estado de las relaciones económicas, comerciales, financieras y de cooperación, examinar las potenciales existentes para su desarrollo y dar continuidad al diálogo político al más alto nivel entre ambos gobiernos. Las plataformas eléctricas turcas han representado un paliativo ante la aguda crisis provocada por la falta de capacidad de generación en el sistema eléctrico cubano.
Rusia lanzó la primera producción del ron cubano original, reportó la agencia oficial Prensa Latina el martes, en referencia a la salida al mercado de la nación euroasiática de Danza del Fuego, un ron blanco avalado por la estatal Cuba Ron S.A. y que comercializa por Abrau Durso, principal productor de vinos espumosos de la Federación Rusa.
Según ese reporte, la mayor parte del proceso de producción del ron tiene lugar en Cuba, donde se lleva a cabo la fermentación de la melaza de caña de azúcar, la destilación, el añejamiento en barricas de roble y la mezcla de alcoholes. La etapa final del ciclo de producción está a cargo de Abra Durso, que se encarga de transportar a Rusia los destilados de ron ya listos, y en las instalaciones de la empresa ubicada en la ciudad de Loza, lo diluyen con agua hasta el 40%, lo filtran y lo embotellan.
El gobierno de Cuba importará insulina de Egipto como parte de la expansión del mercado farmacéutico de ese país en América Latina y en un momento de severa escasez de medicamentos básicos en la isla.
Según el medio informativo Arab News, el ministro egipcio de Salud y Población, Khaled Abdel Gaffar, afirmó que la exportación de insulina a la isla marca el inicio de una nueva fase de cooperación fructífera entre el Estado egipcio y el gobierno de Cuba. El acuerdo para el envío del medicamento a Cuba fue alcanzado durante la visita del ministro egipcio a La Habana, según la emisora estatal Radio Habana Cuba.
Y la falta de personal es una de las razones por la que Santi Espíritu se está convirtiendo en un vertedero gigante. Solo en el municipio de Cabaiguán hay 49 vacantes, la mayoría en la recogida de basura, según publica el diario El Escambray.
A esto se une la falta de equipamiento. La empresa de servicios comunales de Santi Espíritu cuenta con 21 vehículos para la limpieza urbana, pero solo 8 están en funcionamiento. Tampoco están trabajando los 25 tractores asociados a la actividad. Luis Javier Nasco Piña, jefe del Departamento de Comunales en el gobierno provincial, dijo a Escambray que la situación asociada a la falta de recursos, combustible, baterías y neumáticos, entre otras carencias, golpea seriamente la recogida de basura.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo en Martí Noticias AM. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha logrado el martes los delegados suficientes para convertirse en el candidato demócrata para las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, luego de su victoria en los estados de Georgia, Washington y Mississippi. Biden ha alcanzado ya la cifra de 2.099 delegados, superando los 1.968 necesarios de los 3.934 en juego, por lo que matemáticamente ya es el candidato del Partido Demócrata.
Por su parte, el expresidente Donald Trump ha logrado el martes los delegados suficientes para convertirse en el candidato republicano de cara a las presidenciales de noviembre, tras vencer en las primarias de los estados de Washington, Mississippi y Georgia. Trump ha alcanzado ya la cifra de 1.228 delegados, superando así el mínimo de 1.215. No obstante, su nominación será oficial durante la Convención Nacional Republicana, que se celebrará en la ciudad de Milwaukee entre el 15 y 18 de julio.
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha pedido al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, que apruebe nuevos fondos de ayuda militar para Ucrania, todo ello en el marco de una reunión en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense Joe Biden, y en la que también ha participado el presidente polaco, Andrzej Duda.
En este sentido, la administración de Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar para las Fuerzas Armadas de Ucrania, valorado en $300 millones, gracias a unos fondos generados como resultado de ahorro en contratos de armas del Pentágono. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha detallado que este paquete no desplaza ni debería retrasar la necesidad crítica de aprobar, debo decir, el proyecto de ley bipartidista de seguridad nacional que incluye un paquete de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiteró su disposición de emplear el arsenal nuclear de su país ante amenazas que comprometan la integridad estatal, la soberanía o la independencia de la nación. Sin embargo, manifestó su expectativa de que Estados Unidos evite cualquier acción que pueda provocar un conflicto nuclear.
En una reciente entrevista concedida a la televisión nacional rusa, cuando fue cuestionado sobre la posibilidad del uso de armas nucleares en Ucrania, Putin negó la necesidad de tal medida por la forma en que se está desarrollando esta guerra y se mostró confiado en alcanzar los objetivos rusos en Kiev. Putin también aseguró que está abierto al diálogo, subrayando que cualquier acuerdo deberá contar con garantías por parte de Occidente.
Ucrania volvió a lanzar hoy un amplio ataque con drones contra regiones rusas, provocando un incendio en la mayor refinería de petróleo de Rosneft, en lo que el presidente Vladimir Putin calificó de intento de perturbar las elecciones presidenciales rusas.
Al día siguiente de atacar 10 regiones rusas y dañar gravemente la refinería de Lukoil Nord Stream, un dron ucraniano atacó la refinería de petróleo de Rosneft en Ryazán, la séptima mayor de Rusia, a 180 kilómetros de Moscú.
Con más noticias, el fiscal especial Robert Hur ha comparecido el martes ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y ha defendido que sus palabras sobre la memoria del presidente Joe Biden en el caso de los documentos clasificados fueron precisas.
Hur ha argumentado que su tarea era determinar si Biden retuvo o divulgó información clasificada de forma intencional. Tanto demócratas como republicanos han criticado a Hur, los primeros por influir a la opinión pública acerca de la elevada edad del presidente que concurre a las presidenciales de 2024, mientras que los últimos por exonerar a Biden de un caso que también implica a su predecesor Donald Trump, quien sí se enfrenta a cargos por los mismos motivos.
Seguimos con más noticias. En el Medio Oriente, el balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas ha ascendido a cerca de 31.300, a los que se suman más de 73.000 heridos, según han informado este miércoles las autoridades del enclave controladas por el grupo palestino desde el año 2007.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha apuntado en un comunicado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 31.272 muertos y 73.024 heridos, antes de resaltar que durante el último día se han confirmado 10 ataques por parte de las tropas de Israel que han dejado 88 muertos y 135 heridos.
El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, Philip Lazzarini, ha asegurado este martes que la cifra de niños muertos en la Franja de Gaza como consecuencia de los ataques israelíes es superior al número de menores fallecidos en todas las guerras de los últimos 4 años.
Las autoridades gazatíes, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han notificado la muerte de unos 13.000 niños desde el inicio de las operaciones israelíes.
El ejército de Estados Unidos ha denunciado un ataque de los rebeldes yemeníes hutíes contra el destructor estadounidense USS Labun, sin que se hayan registrado daños mientras transitaba por el Mar Rojo, donde los insurgentes atacan embarcaciones que consideran relacionadas con Israel, Estados Unidos o Reino Unido.
El mando central de Estados Unidos ha informado que las fuerzas estadounidenses en la región y un buque de la coalición internacional atacaron y destruyeron con éxito 2 sistemas aéreos no tripulados lanzados desde la zona de Yemen controlada por los hutíes.
Naciones Unidas ha conseguido enviar ayer un convoy con 88 toneladas de paquetes de alimentos y harina de trigo hacia la ciudad de Gaza a través de un corredor militar abierto por el ejército de Israel para facilitar su llegada al norte de la Franja de Gaza, una zona a la que no conseguían entregar ayuda humanitaria desde el pasado 20 de febrero.
El Programa Mundial de Alimentos ha pedido que este tipo de entrega se produzcan diariamente y a través de varios puntos de entrada para evitar la hambruna que acecha la población palestina en el norte de la Franja, zona en la que comenzó la invasión israelí y una de las más castigadas desde entonces.
Y vamos terminando con esta noticia. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha informado del despliegue de 4 de sus buques militares desde Virginia para la construcción del puerto temporal para gestionar la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
El portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, durante una rueda de prensa explicó que los buques han partido ayer llevando equipo y suministros necesarios para apoyar la construcción del muelle, que se espera esté listo en 60 días y pueda facilitar la entrega de hasta 2 millones de comidas diarias.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Buenos días y gracias por acompañarnos en Martí Noticias AM. La corporación estatal Rostec de Rusia ha enviado a Cuba 15.000 lámparas LED o LED fabricadas teniendo en cuenta las características climáticas de la isla y concebidas para modernizar el alumbrado de las calles de La Habana. No es menos cierto que estas lámparas modernas han ganado fama por el tiempo que duran en funcionamiento y su bajo consumo de electricidad. Pero en una Cuba donde el sistema de generación eléctrico es obsoleto y deficiente, muchos esperan que el cambio no ayude mucho a Exilda.
Así es, Ricardo, en plena crisis económica, en un país empobrecido, desabastecido y con una inflación que crece desmesuradamente, cada jornada son más los casos de asaltos a plena luz del día, incrementándose en las noches los robos o cualquier actividad delictiva, pues los apagones y el deficiente alumbrado público contribuyen a crear el escenario deseado por el menos exigente de los malhechores. Sobre este tema escribió en extenso el economista y periodista independiente Orlando Freire Santana, con quien conversaremos también sobre la situación económica del cubano de a pie y los desafíos que enfrenta para llevar comida a la mesa en un país donde la libreta de racionamiento cumplió ayer 62 años de vida en medio de este segundo periodo especial colmado de incertidumbre y hambre. Por lo tanto, ya le estamos dando los buenos días, repito, al economista y periodista independiente Orlando Freire Santana. Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días para ustedes y para los oyentes también.
Un gusto tenerlo acá en el programa. Usted entonces ha detallado en un artículo toda esta crisis que está viviendo, toda esta crisis energética que está viviendo el país, y hay que añadirle también la desidia gubernamental y, por supuesto, toda la situación que está pasando. Y se traduce en eso, en la situación que está pasando la población cubana. Así que háblenos un poco de todo lo que está pasando ahora en Cuba y cómo redundan precisamente en el cubano de a pie.
Bueno, es curioso que esta información de el envío de lámparas LED rusas a Cuba casi haya coincidido en el tiempo con la afirmación del ministro de Energía y Minas, Vicente de la ODEMI, que en una reunión del Consejo de Ministros planteó que se había desconectado el 74% del alumbrado público de la ciudad de La Habana. Imagínense ustedes, con el grado de inseguridad que hay, como ustedes plantearon, con los asaltos por el día que se incrementan en las noches y con el 74% del alumbrado público desconectado, es prácticamente muy difícil que un ciudadano medio pueda salir a la calle en las noches. Uno de los blancos principales de los delincuentes son los teléfonos móviles. Y como yo planteaba muchas veces, las mujeres y las personas de la tercera edad, si reciben una llamada en la calle, optan por no responderla y entonces esperar llegar a sus hogares para responderla, para no sacar el teléfono en la vía pública. Pero bueno, vamos a ver si este envío de lámparas LED, que tengo entendido que no ha sido confirmado por la prensa oficial cubana, vamos a ver si este envío logra iluminar un poquitico las tenebrosas noches habaneras. Y no a manera solamente, seguramente que es una situación que se hace extensiva al resto de las ciudades del país. Eso por ahí. Por otro lado, la situación económica en la isla es una debacle. Ahora, en esta última reunión del Consejo de Ministros, el sustituto de Alejandro Gil planteó que se incumplió con la llegada de turistas, se incumplió con la producción de importantes regiones como la carne de cerdo, el huevo, la carne vacuna, etcétera. Entonces, se incumplió con casi todo. y ellos plantean que vamos a ver si para este mes de marzo se pueden cumplir algunos planes. Es realmente muy difícil, y en cuanto a lo que ustedes plantearon, que bueno, hoy se cumple un aniversario del establecimiento de la libreta de abastecimiento. Esa libreta ha reflejado el fracaso de la economía, el fracaso del gobierno cubano durante 62 años por satisfacer la demanda de la población. Porque si ellos hubiesen satisfecho la demanda, no era necesario mantener la libreta. Pero como no lo han podido hacer, han tenido que mantenerla. Ni aún en los tiempos de la famosa tubería soviética, esa década en que Cuba ingresó en el Carmen, que recibía 13 millones de toneladas de petróleo al año y que podía revender 5 toneladas en el mercado mundial, ni en esa época la libreta se pudo eliminar. Entonces, ahora han hecho, hace unos cuantos años ya, dijeron que era posible, pero ¿qué va? La situación se complejizó, se deterioró más y la libreta no se puede eliminar. Ya prácticamente la libreta, ya prácticamente se da muy poco por ella. Pero aunque se dé poco por ella, aunque se incumpla, aunque la canasta básica no llegue, mira, estamos a 13 de marzo. No ha entrado el arroz de la canasta básica en casi ninguna bodega. Un arroz que entraba generalmente los primeros días del mes. No ha entrado. Entonces, la libreta prácticamente no resuelve nada, pero no la pueden quitar porque lo poquito que hay tienen que darlo por ahí. Si la quitaran, yo no me imagino cómo sería esto. Una matanza en una bodega para comprar las cosas o unos precios que se inflarían enormemente, más de lo que están ahora, porque es sabido que ante una oferta muy deprimida, pues los precios suben. Entonces, en resumen, es una situación muy difícil que cada día es más grave para el cubano de aquí.
Señor Freire Santana, ayer precisamente se van a conocer cifras por parte del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos-Cuba, y se señala a Estados Unidos como, por ejemplo, cómo ha aumentado la cifra de exportación hacia la isla, 45 millones de dólares durante el pasado mes de enero. El pollo es lo que más se sigue importando en Cuba desde los Estados Unidos. Ayer Rusia modificó los acuerdos de pago de los préstamos de la deuda para darle más espera a lo que la isla tiene en sus obligaciones. Hoy se habla que hay funcionarios del gobierno cubano en Turquía buscando también un SOS, una hoja de ruta de cooperación económica. Egipto está enviando insulina, Colombia está enviando huevos. Un 80% de la canasta básica de los productos que necesita la isla para importar. Su opinión al respecto sobre la falta de producción local, no se está haciendo nada y esto es un tema ya, un disco rayado.
Y bueno, sí, Cuba está dependiendo prácticamente del SOS internacional. Estados Unidos, como usted bien planteaba, ha permitido la importación de muchos productos por parte de Cuba, pero siempre, aunque Cuba importe de Estados Unidos, siempre van a mantener que el bloqueo se mantiene, porque el bloqueo es la cobertura para justificar todas las ineficiencias y los males que suceden en este país. Y en cuanto a la producción nacional, es muy difícil, hay muchas trabas. La empresa estatal no cumple, no tiene autonomía, es muy difícil, la inversión extranjera no cuaja. Entonces, también hay muchas entidades cubanas que han perdido muchos trabajadores. La gente no quiere trabajar, la gente lo que quiere es emigrar. Y entonces, mira, este último domingo, en el periódico Tribuna de La Habana salieron una cantidad de ofertas de empleo enormes. También se están haciendo lo que ellos llaman las ferias de empleo, tratar de poner una tarima en una plaza para que la gente que no tiene empleo vaya, pero no para a buscar un supuesto empleo. Pero es que la gente va ahí y después no se emplea, porque es que los salarios, usted se imagina un salario promedio en este país de 4.000 pesos mensuales, cuando un paquete de pollo te puede valer más de 2.000 y un cartón de huevo igualmente. O sea, que un salario mensual de un trabajador promedio en este país se iría entre un cartón de huevo y un paquete de pollo. ¿Quién quiere trabajar así?
Increíble.
Y si no se trabaja así, si uno logra ocupar las plazas, no hay producción. igual más grave sucede en la agricultura.
Así
la
es.
Gente se va de los campos, no quiere trabajar, no hay estímulo para la producción del agro, continúan los impagos, o sea, muchas veces el productor del agro cumple, le entrega al Estado para que el Estado venda después y al productor ese no le pagan. Entonces, a ese hombre que no le pagan, que tiene que comprar insumos, que tiene que mantener a su familia, etcétera, ¿usted cree que ese hombre va a estar estimulado para seguir trabajando? No. Y entonces, pues muy... eso incide mucho en las bajas producciones del agro, que son las que en buena medida debían de garantizar la alimentación del pueblo. Y con la presencia de esos productos actualmente en las tarifas, se incidiría en una disminución de la inflación, que es uno de los males que está golpeando al cubano promedio.
Correcto.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y periodista independiente Orlando Freire Santana por haber estado acá en Martín Noticias. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y en este día, mitad de semana, también nuestra actualización al instante desde la sala de redacción.
Así es, Ricardo Los, buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes en las informaciones. El músico cubano y prisionero de conciencia Michael Castillo El Osorbo enfrenta el cautiverio sin dejar de componer canciones. Ibe Pacheco conversó con un familiar del coautor de Patria y Vida.
El rapero contestatario preso político Michael Castillo Pérez, conocido por El Osorbo, ganador de 2 Grammy Latinos por el tema Patria y Vida, continúa escribiendo sus canciones en la prisión 5 y medio en Pinar del Río, según dijo desde La Habana a Martín Noticias Viviani Peña, su pareja.
Sí, él continúa escribiendo sus canciones, o sea, todas son sobre su vida, todas, incluso cuando estamos en las visitas, conyugales, me hace tipo concierto de las canciones que ha hecho, ¿no? Se dedica su tiempo en cosas productivas para él.
El cantante del éxito Patria y Vida fue condenado en mayo de 2022 por los cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones. Comenta Viviani, su pareja, quien pudo visitarlo en el penal el 5 de marzo, que es evidente el acoso por parte de las autoridades durante las visitas familiares. Indica que las requisas practicadas por guardias de la prisión son muy rigurosas.
Me he dado cuenta porque no son iguales conmigo que con otras personas que van también a las mismas visitas. Que en muchas ocasiones, por no decirte todas, viene una persona que no es la que requisa, a requisar personalmente las cosas de él. Como por ejemplo, a algunos reclusos no le interesa que le entren 100 paquetes de suco. El suco es un refresco que es un polvito. A mí me dejan entrar solamente 5, 10, cuando más.
En 2022, Michael El Osorbo comenzó a presentar inflamación en ganglios del cuello y del lado derecho de su cuerpo. Desde entonces, sus familiares han denunciado que a pesar de habérsele practicado algunos exámenes médicos, no ha recibido la debida atención.
Trata de darme su mejor sonrisa, pero yo lo veo más delgado, como cuando la huelga de San Isidro, pues se puso bien delgadito, así está ahora. El señal de que no está bien.
La canción Patria y Vida, de la que Osorbo es coautor, se convirtió en un himno de lucha para el pueblo cubano. Activistas dentro y fuera de Cuba han exigido la liberación del artista integrante del movimiento San Isidro, pero también organizaciones como Amnistía Internacional, el Grupo grupo de trabajo para detenciones arbitrarias de Naciones Unidas y el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada en La Habana. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las interrupciones del servicio eléctrico están haciendo cada vez más difícil la vida diaria de los cubanos. Así dijeron a Martí Noticias periodistas independientes. José Luis Ramos preparó la nota.
Los extensos apagones han forzado a la población cubana a cambiar su día a día, dijo el periodista Boris González Arena. Aunque comenzaron a aplicar cortes de electricidad programados en La Habana, lo peor está pasando en el resto de las provincias, destacó desde la capital.
Sí ha sido brutal la afectación agravada que tiene el resto de las provincias, porque tengo muchos amigos en Camagüey, en Holguín, en muchos lugares que están sufriendo apagones de 11, de 12 horas. Y el otro día un amigo me decía, me levanto por la mañana, si hay luz a esa hora cocino toda la comida del día. A la hora que yo tenga luz, a esa hora cocino toda la comida del día. Y lo que están haciendo es la vida más difícil a las personas de otras provincias para controlar la situación de La Habana.
La Unión Eléctrica anuncia cada día interrupción del servicio eléctrico debido a la falta de combustible, un recurso indispensable para hacer funcionar las centrales termoeléctricas. Los apagones en diario son frustrantes, dijo el periodista José Luis Septán Estrada, residente en Camagüey.
Sí, cómo no. Son jornadas muy durísimas de 15, 16 hasta 18 horas de apagones continuos.
La situación económica es difícil, la inflación es muy alta y lo poco que se consigue hay que gastarlo de inmediato, señaló Tan Estrada.
Sin duda es agobiante, es agonizante, los alimentos no están durando. Las leches se están echando a perder, incluso la leche del lácteo que viene, que supuestamente la leche es para niños, se le está cortando a las personas porque no hay refrigerador que aguante. Además, esto sumarle otro fenómeno que se está dando. Cuando ponen la corriente, hay alto o bajo voltaje y los equipos de las personas se le están rompiendo. Y cuando van a reclamar a la empresa eléctrica, le dicen que ellos no tienen nada que ver con eso porque eso es un problema a nivel de país.
La situación de los combustibles en un futuro va a ser mejor. Vamos a seguir enfrentando dificultades que paulatinamente iremos resolviendo. La prioridad son las plantas que consumen combustible nacional, escribió Vicente de la Olevi, ministro de Energía y Minas, en su cuenta de la red social X. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Gina María González García, la esposa del exministro de Economía Alejandro Gil, también está detenida en Cuba, dijo su sobrino político Daniel Alejandro Trujillo Gil, abogado penalista residente en España. Trujillo Gil dijo a Martín Noticias que tanto su tío Alejandro Gil como su esposa Gina María González García están sujetos a investigación por la Fiscalía General de Cuba. Precisó además que se encuentran incomunicados fuera de su domicilio en un lugar que desconoce. Trujillo Gil confirmó esta información a Martín Noticias ayer desde un perfil en redes sociales de su madre María Victoria Gil, la hermana del exministro de Economía. También dio a conocer que su madre visitó la isla y tuvo una crisis de hipertensión a su regreso a España debido a lo que describe como las injurias que ha recibido. En el perfil de Facebook de María Victoria Gil fue publicado el martes un post en el que agradece al gobierno por no haberla molestado durante su visita a Cuba y a los locutores de la televisión cubana por su actitud en un momento tan difícil de su vida. En otra información, el presidente Joe Biden y su rival Donald Trump ganaron el martes suficientes delegados para asegurarse las nominaciones de sus partidos en la carrera presidencial del 2024. Más detalles con la agencia AFP.
Joe Biden y Donald Trump consiguieron el martes el número suficiente de delegados para ser los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Tanto Biden como Trump ya se habían deshecho de todos los aspirantes en las primarias de los partidos demócrata y republicano. Pero sus victorias en los estados de Georgia, Mississippi y Washington, según las proyecciones de medios locales, los empujaron por encima del umbral necesario para convertirse en los nominados en las convenciones de sus partidos, que se llevarán a cabo en julio y agosto. Trump superó holgadamente a una decena de candidatos durante los últimos meses, pero el expresidente republicano aún debe enfrentar varios juicios, entre ellos uno por sus presuntos intentos de alterar las elecciones de 2020 en el estado de Georgia. La Corte Suprema de mayoría conservadora debe pronunciarse sobre su pedido de inmunidad presidencial, un intento de Trump por evitar los procesos en su contra. De cara a las elecciones de noviembre, los estadounidenses tendrán que volver a elegir entre Biden, de 81 años, y Trump, de 77. Precisamente la edad de Biden y la migración son dos de los temas principales que se han discutido durante las últimas semanas en la campaña.
En Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, envió una carta de renuncia al Papa Francisco al cumplir 75 años, la edad de jubilación. Ahora surge la duda sobre quién lo va a reemplazar. Los detalles con Donaldo Hernández.
El arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, está listo para jubilarse y para iniciar el proceso de retiro, tras enviar su carta de renuncia al Papa Francisco.
Dar gracias al Señor, dar gracias a los papas.
Brenes envió la carta al Vaticano el pasado 7 de marzo, pero aún no recibe una respuesta oficial. El sumo pontífice debe elegir al sucesor de Brenes entre los 9 obispos que integran la conferencia episcopal.
Siempre desde la conferencia episcopal presenta la terna. El mismo arzobispo presenta también sus candidatos, ¿no? Santo Padre lo valora y luego él es el que toma la decisión al final.
Abogados explican que, aunque hay 9 obispos en la conferencia episcopal, de ellos 3 fueron forzados al exilio y 2 ya cumplieron la edad para jubilarse, razón por la que no ven con claridad quién podrá ser el sucesor del cardenal.
Y en efecto existe poca presencia de obispos en Nicaragua, ya que han sido perseguidos por la dictadura y generalmente pues la mayoría acallados.
Durante los últimos 6 años de conflicto sociopolítico, las relaciones de la Iglesia Católica con el gobierno de Nicaragua han sido tensas. No obstante, la vicepresidenta Rosario Murillo asegura que tiene el interés de mejorar su relación con la Iglesia.
Aquí estamos y vamos adelante junto a su eminencia reverendísima el cardenal Leopoldo.
Algunos especialistas en temas religiosos consideran que el Papa tiene la opción de mantener en el cargo al cardenal Brenes. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
En recientes declaraciones, el segundo al mando del chavismo en Venezuela, Diosdado Cabello, informó que las bases del Partido Comunista Venezolano eligieron a Nicolás Maduro como candidato para las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 28 de julio del año en curso, al tiempo que el Consejo Electoral Chavista formalizó el pasado lunes la inhabilitación de María Corina Machado, por lo que no podrá presentarse a las elecciones presidenciales.
Las reacciones dentro de la oposición no se han hecho esperar y el exgobernador Enrique Capriles abogó por otra opción ante la inhabilitación política que pesa sobre la líder opositora que le impide competir en estos y otros comicios hasta el año 2036. Ya varios partidos de oposición están empujando para que Manuel Rosales sea el sustituto. También Daniel Ceballos ha dicho que inscribirá su candidatura si finalmente María Corina no puede. De acuerdo con el calendario presentado por el CNE, las presentaciones de los candidatos y los candidatos serán recibidas entre el 21 y el 25 de marzo, por lo que la oposición tiene 12 días para decidir cómo van a proceder en estas elecciones y quién será su candidato.
Por eso, Exilda, para conversar sobre los escenarios posibles, contamos con el político, periodista y escritor venezolano Alexis Ortiz, quien nos atiende esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Señor Ortiz, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, mis queridos colegas. ¿Cómo están ustedes?
Un placer.
¿Y usted?
Muy bien, muchas gracias.
Mire, para usar un título de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, ¿dónde queda la oposición, Rosales, Ceballos o quién?
Bueno, mira, la situación es bastante compleja. Tenemos que comenzar por decir que aceptar las condiciones en que Maduro está planteando estas elecciones, es decir, la narcodictadura venezolana castrochavista está planteando estas elecciones, es absolutamente inaceptable. El primer asunto es que si nosotros aceptáramos estas condiciones, estaríamos haciéndonos cómplices de la barbaridad de la narcodictadura, de desconocer los acuerdos de Barbados. Acuerdos que están siendo avalados, refrendados por todos los gobiernos respetablemente democráticos del mundo. Entonces no podríamos nosotros ser cómplices de una aberración de esas características. Nosotros no podemos desconocer el acuerdo de Barbados, que exige, entre otras cosas, unas elecciones limpias, confiables, respetables, con supervisión internacional, sin candidatos inhabilitados, etcétera, etcétera, etcétera. Además que exige unas elecciones sin presos políticos, como hay en Venezuela una terrible cantidad de presos políticos civiles y militares que no han cometido ningún delito. Entonces, desconocer el acuerdo de Barbados es algo que nosotros no podemos, bajo ningún respecto, comprometernos en esa aberración. La segunda cuestión es ya de otro tipo, y es que nosotros no podemos admitir, reconocerle a la narcodictadura castrochavista, reconocerle a Maduro el derecho de pernada, es decir, el derecho a escoger el candidato de la oposición. O sea, que no sea la oposición quien determine cuál es su candidato, que ya lo determinó de una manera absolutamente limpia en unas elecciones primarias en las cuales María Corina Machado sacó el 92% de los votos. Entonces, reconocerle a Maduro que él es el que escoge el candidato de la oposición, eso es también absolutamente inaceptable y sería una traición a la democracia y al pueblo que escogió a María Corina Machado. Y la tercera complicación que tiene esta posición de la narcodictadura castrochavista es que plantea las cosas de un modo tal que si María Corina, por ejemplo, decidiera aceptar la inhabilitación y promover otro candidato, bueno, sencillamente el gobierno ya ha dicho, ya tanto el bufón de la corte, Diosdado Cabello, como el propio Maduro han dicho que ellos no van a perder estas elecciones, que ellos van a ganar por las buenas, que ellos van a seguir en el poder por las buenas o por las malas. ¿Qué quiere decir esto? Que si María Corina, por ejemplo, decidiera no voy a ser candidata y entonces voy a promover otro candidato, como pide muy ingenuamente, no, con pésima mala intención Capriles Radonsky. Si María Corina aceptara apoyar a otro candidato, ¿qué es lo que ocurre? Que cualquier candidato que apoye a María Corina, ellos lo van a inhabilitar. Ellos no van a aceptar, por ejemplo, a gente confiable como Andrés Velázquez, Herbert Torres, César Pérez Viva, etcétera, etcétera, Juan Pablo Guanipa. Cualquier candidato serio, confiable, patriótico, que represente realmente los intereses del pueblo venezolano, ellos no lo van a aceptar. Ellos van a aceptar solamente un candidato. Ellos, cualquiera que María Corina promueva como candidato idóneo va a ser rechazado. Ellos van a aceptar solamente un candidato que sea cómodo para Maduro, que Maduro pueda estar seguro que ese candidato va a aceptar los resultados electorales fraudulentos a favor de él. De tal manera, pues, que lo que corresponde en este momento es llamar al pueblo a una gran movilización nacional y desde Caracas y en todo el país para imponer desde la calle la candidatura que el pueblo escogió, que es la candidatura de María Corina Machado. Esa es la opción que queda. Y esa es una opción que ha tenido éxito en otras partes. El pueblo derrotó al candidato de Putin, al candidato de Putin en Ucrania, e impuso un candidato democrático. El pueblo sacó del poder a Evo Morales con movilización callejera, movilización pacífica siempre, pero contundente. El pueblo sacó del poder a Evo Morales y obligó a Evo Morales a renunciar y a que hubiera un gobierno de transición. Otra cosa es que desafortunadamente los compañeros nuestros de Bolivia no hicieron las cosas bien y al año regresó al poder Evo Morales. El pueblo sacó con grandes movilizaciones callejeras a Hugo Chávez del poder. Otra cosa es que los compañeros que asumieron el poder, Carmona y su grupo y el grupo de empresarios de Fede Cámara, hicieron todas las cosas mal para que Chávez regresara a las 48 horas.
Señor Ortiz, se nos acaba el tiempo, pero ¿quién sería ese candidato de la oposición?
El candidato de la oposición no puede ser otro que María Corina Machado. Es decir, no se le puede aceptar al gobierno que el candidato no sea María Corina Machado. Para mí, que el candidato no sea María Corina Machado es una traición a la patria. El pueblo tiene que salir a la calle a imponer a María Corina Machado.
Y la otra gran pregunta que queda en el ambiente, agradeciendo su participación, señor Ortiz, es cómo va a afectar esto la participación de los venezolanos en el exterior. Él es Alexis Ortiz, político, periodista y escritor venezolano en Martín Noticias AM.
Muchas gracias.
Bueno, un gran placer.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gina María González García, esposa del exministro de Economía Alejandro Gil, también está detenida en Cuba, dijo su sobrino político Daniel Alejandro Trujillo Gil, abogado penalista residente en España.
Trujillo Gil dijo a Martí Noticias que tanto su tío Alejandro Gil como su esposa están sujetos a investigación por la Fiscalía General de Cuba.
Precisó además que se encuentran incomunicados fuera de su domicilio en un lugar que desconoce.
Trujillo Gil confirmó esta información a Martí Noticias ayer desde un perfil en redes sociales de su madre, María Victoria Gil, hermana del exministro de Economía.
Las exportaciones de productos agrícolas y alimenticios de Estados Unidos a Cuba durante el pasado mes de enero superaron los $45 millones, es decir, un 39% más en comparación con igual periodo de 2023, según datos divulgados por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba.
El economista cubano colaborador de Martí Noticias, Miguel Alejandro Hayes, se refirió a esta práctica importadora de la isla ante la no producción local.
Esa matriz importadora no responde a una cuestión de preferencia a los consumidores, sino a una incapacidad de la industria nacional, de la producción nacional agroindustrial, de generar niveles de oferta con cantidad y calidad suficiente.
Según datos de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Cuba debe importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población.
Ese 80% aproximado de lo que la población consume, que hay que importar, ni siquiera es suficiente para satisfacer no la demanda, sino las necesidades de la ciudadanía cubana.
De acuerdo a las cifras suministradas, la carne de pollo nuevamente es el alimento más vendido, lo que consolida a Estados Unidos como el principal suministrador de este tipo de carne a Cuba.
Además, muestra el envío de carne bovina y porcina, pavo, tocino, huevos, aceitunas, cebollas, manzanas, arroz, salchichas, café tostado y soya, entre otros alimentos.
En más de economía, el presidente ruso Vladimir Putin aprobó una ley que ratifica los protocolos para modificar 4 acuerdos de préstamo con Cuba, prevé la reestructuración de la deuda contraída por La Habana y le ofrece condiciones de pago ventajosas. El comunicado cita declaraciones del secretario de Estado y viceministro de Finanzas de Rusia, Alexei Sazanov, que cifran la deuda contraída por Cuba en unos $277.2 millones.
Y atención que la compañía Western Union prevé restablecer el servicio de envío de remesas a Cuba el próximo 1 de abril, confirmó a Martín Noticias un empleado de la compañía con sede en Denver, Colorado.
No es 100% segura, pero aquí me indica que el departamento le indicó para el 1 de abril. Ya los envíos hacia Cuba estarán siendo habilitados nuevamente. ¿Qué les recomendamos a los clientes? Que por favor se comuniquen ese mismo día, 1 de abril, y verifique si ya el departamento habilitó los servicios.
Las interrupciones del servicio eléctrico están haciendo cada vez más difícil la vida diaria de los cubanos, coincidieron los periodistas independientes Boris González Arena desde La Habana y José Luis Tan desde Camagüey.
Un amigo me decía, me levanto por la mañana, si hay luz, ahora cocino toda la comida del día. Y lo que están haciendo es la vida más difícil a las personas de otras provincias para controlar la situación de La Habana.
Hasta 18 horas de apagones continuos. Sin duda es agobiante, los alimentos no están durando. Además, esto sumarle otro fenómeno que se está dando. Cuando ponen la corriente, hay alto o bajo voltaje y los equipos de las personas se le están rompiendo.
Por otra parte, las condiciones están dadas para que se produzca un nuevo estallido social en Cuba ante los continuos apagones y una crisis generalizada similar a la que vivió el país en los días previos a las protestas del 11 de julio de 2021, opinó el dramaturgo cubano Junior García Aguilera.
El fundador de la plataforma Archipiélago expresó sus puntos de vista en diálogo desde Madrid con la República. revista informativa Martín Noticias AM.
Es inevitable que reaccione el pueblo de Cuba, porque como decían ustedes, está creada la tormenta perfecta. O sea, uno tiene la misma sensación que sentíamos cuando estábamos en los días previos al 11J. Los apagones yo creo que son como el colmo. O sea, es imposible mantenerse quieto y cuando se sufre un apagón de 12 hasta de 15 horas. Entonces las condiciones sí están creadas para que ocurra un estallido social en Cuba, pero ahora la peor situación que tiene el régimen es que hay una división interna y eso podría ser entonces definitivo para ellos. Entonces uno puede leer, ¿no?, la división que hay entre ellos. Pero además de eso, Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller, también ha citado a Fidel hablando de que el mayor enemigo es la división. O sea, a través de todos estos tweets uno se da cuenta de que dentro de ellos hay una división tremenda en este momento.
Y atención que el director de cine Sergio Giral, una de las figuras más importantes del cine cubano, falleció el martes en Miami a los 87 años de edad.
Nacido en La Habana en el año 1937, de padre cubano y madre estadounidense y educado entre los Estados Unidos y Cuba, Giral fue un creador en el ICAI en la década del 60 y luego en el exilio.
Para mí el cine era algo muy familiar, porque de que yo iba a la Cinemateca y veía películas que supuestamente eran películas muy antiguas. Y cuando comenzaba la proyección, yo decía, pues esta película yo la vi. Y yo estoy convencido que no, yo nunca he visto esta película. Y era porque la había visto quizás a los 3 años, a los 4 años, y no la registraba. Y inmediatamente que la veía, la recordaba. Porque mis padres iban al cine todos los días.
De sus obras destacan varios largometrajes que exploran temas como la negritud, la esclavitud, el racismo y la emancipación en filmes como El Otro Francisco, Ranchador y Maluala.
De su filmografía en el exilio, el experto celebra el documental La Imagen Rota, hecha en 1995, donde registró a una serie de cineastas exiliados. Es un documento muy valioso, considero el cineasta Alejandro Ríos.
En otra información, el lanzador zurdo cubano Darien Núñez, quien en 2021 militó en los Dodgers de Los Ángeles, inició los entrenamientos de primavera con los Toros de Tijuana, equipo perteneciente a la Liga Mexicana de Béisbol.
En la nota de farándula, el cantante cubano Jacob Forever agradeció en sus redes sociales el respaldo de sus seguidores que le acompañaron en un vibrante concierto en el Flamingo Theater de Miami.
Ya sea en Miami o en Europa, donde estuvo de gira recientemente, Jacob sigue demostrando que a 20 años de carrera artística sigue siendo uno de los principales exponentes del género urbano de Cuba.
Deportes en Martín Noticias AM.
Los deportes con nuestro embajador plenipotenciario en pleno miércoles.
A ver. Y él está mirándome, buenos días, esperando mi presentación. Claro. Y no te lo voy a decir
el portafolio.
Ni a golpe de reparto, ni a golpe de reggaetón, pero aquí está el musicólogo de los deportes.
Oye,
Pepe eso. Lacayo.
¿Viste?
Wow.
Me siento honrado.
La batuta.
¿Ya tú sabes dónde está Messi?
Sí, está practicando para el partido de esta noche, da la casualidad. Sí, porque es de vida o muerte. Muy bien, damas y caballeros, ayer los aficionados yanquis en Cuba, aquí en Estados Unidos y en todo el mundo, pasaron tremendo susto, porque sus dos mejores peloteros se sometieron a imágenes de resonancia magnética. Sin embargo, la noticia no es tan mala. Para Aaron Judge, el jonronero del equipo, fue más que nada un golpecito que se dio en el abdomen y está perfectamente bien. Va a tomar 4 días libres en esta pretemporada y va a estar listo para la jornada de apertura. No hay ningún problema. Gerrit Cole, una situación un poquito distinta. Aunque los Yankees confían que el codo derecho no tiene un desgarre, por lo tanto, no va a tener que someterse a una operación de ligamento colateral, sí tiene una leve lesión y no va a estar listo, según los Yankees, para la serie de apertura el 28 de este mes.
Bueno.
Pero que no esté, definitivamente, de todo lo que le pudo haber pasado a Gerrit Cole, que no esté listo la primera semana de la temporada es lo mejor que le pudo haber pasado.
Y la sacó barata.
Y Judge sí va a estar listo para la semana de apertura. Sabiendo eso, ya tenemos la rotación de picheo de los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, que arrancan la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas en Seúl, Corea del Sur. No sé si te lo mencioné ayer.
Sí, sí.
El 20 y 21 de marzo. ¿Ok? ¿Te dije la rotación de picheo?
Sí, señor.
Ah, bueno, entonces vamos con otra cosa. La Champions League. Dice Teudi que no la dije ayer, que estás equivocado.
Sí, sí.
A mí
sí,
hace
sí,
muy, claro. como tengo 6 noticieros al día.
Lo que pasa es que por la diferencia horaria.
Ah, bueno. Como tengo 6 noticieros al día, a veces se me olvida qué cubrí, en qué noticiero.
De pronto algún oyente no la escuchó.
Ah, bueno, sí, bueno. Rapidito, la rotación de picheo el 20 y 21 de marzo, 2 partidos oficiales en Corea del Sur. Tyler Glasnow de los Dodgers contra el japonés Yu Darvish. Y el día siguiente, Yoshinobu Yamamoto, el hombre de los $47 millones, contra Joe Musgrove en el segundo partido de la temporada regular. Muy bien, ayer en la Champions League, el Barcelona, mira como en el fútbol, la camiseta pesa. El Barcelona no está teniendo una buena temporada. Tiene problemas financieros escandalosamente impresionantes. Sin embargo, ayer eliminó al Napoli, el equipo de Diego Armando Maradona, 4-2, y lo eliminó de la Champions League, y el Barcelona está en los cuartos de final de la Champions sin tener su mejor fútbol en quizás una generación completa. Mientras tanto, el Arsenal de Londres tuvo que acudir a los penaltis, pero sí eliminó al Porto de Portugal en penaltis 4-2. El partido terminó a favor del Arsenal y la serie empatada 1-1, pero en tiempo suplementario no hubo acción y en penaltis el Arsenal avanzó a la próxima ronda. ¿Qué significa esto? Tenemos solamente 2 equipos buscando clasificar, y esta tarde, a las 3 p.m. hora de Cuba, el Atlético de Madrid contra el Inter de Milán. El Atlético buscando un milagro porque ya perdió en Italia 1-0, y el Borussia Dortmund contra el PSV Eindhoven. El sorteo para los cuartos de final es el viernes, así que hay que estar atento.
O sea que el partido de la fecha es el del Atlético, porque Simeone o gana o gana.
El partido de la fecha es esta noche a las 8 p.m. en Fort Lauderdale.
Ah, bueno, Leo Messi. Hablo de la Champions.
Yo sé de qué me estabas hablando. ¿Qué pasa?
Pero tú tiraste y cambiaste la curva.
Una curva, sí. Eso fue una curva.
En un cambio de velocidad, sí. Y le conecté un foul. Uh-huh. Okay. Lo que sí te iba a decir es que esta noche el Nashville contra el Inter Miami a las 8 p.m. Ya que cometieron el grave error de sentar a Leo Messi el domingo, y el Inter de Miami perdió en la liga, si pierden esta noche, quedan eliminados de la Conca Champions Cup, que es el torneo más importante, como la Champions League de este hemisferio.
Sí, sí.
Y entonces, absolutamente, el Inter de Milán, que está tratando de clasificar al Mundial de Clubes, que se va a jugar en el 2025 en este país, el próximo verano, en el 2025, va a haber un Mundial de Clubes aquí en Estados Unidos.
El Inter de Miami.
Correcto, el Inter de Miami está tratando de clasificar, y lo podría hacer si es el campeón de la CONCACAF Champions Cup. Ahora, todavía falta mucho, pero está tratando de clasificar a los cuartos de final, y es imperativo que esta noche Leo Messi juegue bien y el Inter gane, porque si no, el sueño se podría acabar. ¿Tú te imaginas un Mundial de Clubes sin Leo Messi, sin Cristiano Ronaldo?
A propósito, sí. Dice que la rivalidad entre Nadal y Federer es la misma entre Cristiano y Messi. Y comparan a Messi con Federer y a Cristiano con
Nadal, porque son ibéricos los dos. Será. No, pero te digo una cosa, yo sé que Nadal y Federer se llevan muy bien
fuera
de las canchas. Yo no sé si Cristiano y Leo Messi se lleven tan bien. Dice Teudi que hasta aquí los deportes. Vamos a decirle que se aguante y seguimos hablando de deportes. Bueno, el baloncesto más tarde en el noticiero de las 12. ¿Te das cuenta que tengo 50 noticieros? No sé qué dije en cuál. Hasta aquí los deportes.
¿Y LeBron qué?
Vamos a hablar de LeBron más tarde.
No da tiempo.
Pepe
no
Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.